Vamos a seguir con nuestra serie de estudios del libro de Juan. Ahora nos toca el capítulo 10. Y vamos a terminar de leer el pasaje. Ya leímos hasta el versículo 21. Vamos a leer del capítulo 10, el versículo 22 en adelante. Ustedes sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Juan 10, 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta, la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis?» Le respondieron los judíos, diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús les respondió, «¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?» Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, «Tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy». Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. No sé si les ha tocado en una entrevista de trabajo, revisando la solicitud, llegan a la pregunta, ¿religión? ¿Cuál es su religión? Y usted contesta, cristiano, cristiano. Y la persona que lo entrevista le comenta, ah, yo tengo una tía que va a una iglesia cristiana. Y usted se pone muy contento, ah, qué bueno, ¿y cómo se llama la iglesia? Y ya le contesta la persona un nombre tal. Y usted reconoce el nombre de la iglesia y saben que ahí enseñan herejías, están muy mal en la práctica, muy rara la iglesia. Así que usted, horrorizado, le dice, ah, es que yo no soy de esos cristianos. Yo soy de otros cristianos. Muchas veces tenemos que decir eso. Hay muchos cristianos, muchos que se dicen ser cristianos. Está buscando en internet, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Según un atlas mundial, lo redactaron en julio, creo, junio del 2018, hay 2.200 millones de cristianos en el mundo. 2.200 millones de cristianos. 2.000 millones, muchísima gente. En inglés hablan de billones, ¿verdad? 2 billones. Pero realmente esos billones, esos millones y millones... No todos son cristianos. Muchos se dicen ser cristianos, pero ahí incluyen hasta de otras religiones. Yo creo que más que en ningún otro tiempo en la historia, es importantísimo que sepamos quiénes son los verdaderos cristianos. Según Dios, según el Señor, quiénes son los que Él va a recibir al final, los que realmente son cristianos. En este pasaje de Juan 10, nos encontramos con la descripción del Señor como el buen pastor y de sus ovejas también. Y nos da las características de sus ovejas. Es decir, nos da las características de los verdaderos cristianos. Un pasaje importantísimo. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Juan, capítulo por capítulo, no versículo por versículo, no viendo todos los temas que se mencionan, pero algunos temas principales de cada capítulo. Y lo que vamos a ver de este capítulo décimo de Juan. Muy bien, en primer lugar, notemos que el Señor se describe como el buen pastor. el buen pastor. Nos dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. ¿Por qué se describe así el Señor? Bueno, pudiéramos pensar, aquí en Sonora no hay ovejas y pastores como en Israel en ese tiempo. Nosotros tenemos vacas y vaqueros, ¿verdad? Pero en esos días había muchas ovejas, muchos pastores en Israel. El Señor, por supuesto, se describe en términos que los judíos entenderían, sobre todo por sus antepasados. Abraham era pastor, Isaac era pastor de ovejas, Jacob era pastor de ovejas, sus 12 hijos eran pastores. Y así es la historia, ustedes pueden recordar, el famoso pastor David, el rey David, ¿verdad?, que tenía ovejas. También los profetas muchas veces se refieren a Dios como el gran pastor de las ovejas. Probablemente el himno favorito de los hebreos, ustedes saben, ¿cuál era el himno favorito de los hebreos? Probablemente uno de los salmos, el más favorito también de nosotros, el Salmo 23. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el buen pastor aquí. Pero también es en referencia a los pastores malos, de los cuales Él ha estado hablando aquí. Por ejemplo, el versículo 1, vean Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nos dice en el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Versículo 10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, ni en que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor. Y es por eso que lo dice aquí. Y de verdad es un buen pastor. ¿O cómo se puede traducir la palabra? Un excelente pastor. Y por supuesto, es el mejor, el pastor de los pastores. No hay nadie como Él. Él es único. Y este capítulo nos enseña algunas razones por las cuales Cristo es el buen pastor. En primer lugar, el Señor es el buen pastor porque Él vino para que sus ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Versículo 10. El ladrón y los malos pastores, ¿verdad?, los asalariados, los salteadores, como dice el versículo 1. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que lo hace el buen pastor, que no vino para hurtar, no vino para matar y destruir. Todo lo contrario, Él vino para dar vida. Él vino para salvar, Él vino para edificar. Por eso dice otro pasaje, no les voy a decir el texto, ustedes lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y de eso se trata, que Dios vino para darnos vida y vida en abundancia, que nos salva, nos da vida eterna, nos salva de nuestros pecados, del castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, que Él nos da vida espiritual para que podamos estar con Dios. Por eso es el buen pastor. La siguiente característica, la siguiente razón que nos enseña este pasaje, nos dice cómo es que Cristo logró esto, cómo nos dio vida. Pues bien, en segundo lugar, el Señor es el buen pastor porque dio su vida por sus ovejas. Nos dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto se enfatiza, vean el versículo 15. Así que como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Señor es el buen pastor, porque Él dio su vida por sus ovejas. No huyó como el asalariado. Él dio su vida. Él pudo, nos dice en otro pasaje, haber llamado o mandado, mejor dicho, a 12 legiones de ángeles que lo rescataran de los judíos y los romanos. Pero no hizo eso. Él voluntariamente dio su vida por nosotros. Y eso es lo que pasó en el Calvario. Esa es la esencia de la cruz. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Nosotros merecíamos ser castigados, muertos, perder la vida eternamente en el infierno por nuestros pecados. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó. Él nos dio su vida. Él dio su vida. Él murió. Él entregó su vida. Y yo por eso a veces pienso que a todos los cristianos nos deberían de llamar barrabases. ¿Se acuerdan de Barrabás, verdad? La cruz en medio, la segunda cruz, era para Barrabás, un ladrón, un asesino. ¿Se acuerdan? Y como Pilato dijo, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás? ¿Se acuerdan? Y el pueblo dijo, ¡a Barrabás! Pero la cruz era para Barrabás. Y Cristo tomó la cruz de Barrabás. Barrabás merecía morir, pero Cristo dio su vida, lo sustituyó. Y así nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras desobediencias, nuestros robos, nuestra ingratitud a Dios. Él nos dio vida, y qué ingratos nosotros, no lo adoramos, ni lo honramos, ni le obedecemos. Por eso pienso yo, todos los cristianos somos barrabases. Él sustituyó, Él tomó nuestro lugar. Y por eso es el buen pastor, porque Él dio su vida por sus ovejas. En tercer lugar, es el buen pastor porque conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas. Nos dice el versículo 3, por ejemplo, Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas. Hay un salmo que dice que el Señor conoce a todas las estrellas por nombre. Si usted fuera astrónomo, supiera de algo de esto, esto es increíble. A todas por nombre, los millones y billones y trillones de estrellas, que a todas por nombre. Pero ¿cuánto más a sus ovejas? Él nos conoce a cada uno de nosotros en particular por nombre. El Papa Nino tenía vacas lecheras. Y cada vaca tenía su nombre. Creo que una se llamaba Polancha. Clementina. Clementina. ¿Una chancluda? Una chancluda también. Había otra que se llamaba Daniela. De eso sí me acuerdo. De la vaca que se llamaba Daniela. Y Papá Nino tenía sus vacas. Y yo era niño, ¿verdad? Joven, cuando fui a la tierrita y vi las vacas. Vi todas las vacas, estaban igualitas. Pero él reconocía a cada vaca. Exactamente sabía quién era quién. Y los pastores también. Exactamente saben qué oveja y tienen sus nombres también. Y el Señor así, a cada uno de nosotros, a cada una de sus ovejas, los conoce por nombre. Pero además, hay que tomar en cuenta que conocer en la Biblia es más que conocer el nombre. Ven el versículo 15. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? ¿Que Él conocía cómo se llamaba el Padre? No, es mucho más que eso. En la Biblia, conocer es amar, es conocer personalmente, íntimamente. Se trata de eso aquí, y es por eso precisamente conoce sus ovejas y por eso dio su vida por ellas, porque las amó con ese amor eterno. Y claro que las ama, claro que sí, son sus ovejas propias, para usar la palabra aquí de este capítulo. Son ovejas propias de Él, y por naturaleza nuestro Señor Jesucristo ama, claro que sí. Pero también pudiéramos pensar en tres razones por las cuales el Señor ama a sus ovejas. En primer lugar, porque el Padre se las dio. El versículo 29 nos dice esto. Mi Padre que me las dio. El Padre le dio las ovejas a nuestro Señor Jesucristo. Por eso las ama desde la eternidad pasada. Son suyas, propias. Por eso las ama. Yo tengo un dibujo. Y lo aprecio mucho, lo amo mucho. No lo cambiaría por nada. No por su calidad artística, sino porque un hijo lo hizo y me lo dio a mí. ¿Cuánto más? Multipliquen eso al infinito. Cristo ama a sus ovejas, no tanto por su calidad, que no tenemos ninguna. No tanto por su calidad o quiénes son ellas, pero porque el Padre se las dio. Por eso las ama tanto. En segundo lugar, pudiéramos pensar que Cristo ama a sus ovejas porque Él las redimió. Él las compró, Él murió, dio su vida por ellas. Claro que las aman. Le costaron tanto su preciosa sangre. Claro que ama a sus ovejas. Y en último lugar, podríamos pensar, Cristo ama a sus ovejas porque ellas quieren ser de Él. Ellas, las ovejas, creen en Él y le siguen. Claro que las ama, pero más de esto después. Muy bien, entonces, resumiendo rápidamente este punto. El Señor es el buen pastor porque conoce a sus ovejas. Y luego, en cuarto lugar, es el buen pastor porque Él trae a sus ovejas al rebaño. Es el buen pastor, el más excelente, porque Él trae a sus ovejas al rebaño. Versículo 16, Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. A los asalariados, a los salteadores, los ladrones, por supuesto, no les importan las ovejas. No le importa si alguna se pierde, pero a Cristo sí. ¿Se acuerdan en Lucas 15? Nos contó una parábola de la oveja perdida. Últimamente me acuerdo de los muchachos del albergue, que les gusta mucho ese himno de la oveja perdida, las 99. Algunos de ustedes conocen ese himno. Bueno, el caso es, Lucas 15, se trata esa parábola, ¿verdad? De las 99 de Juan el Redil, ¿se acuerdan? Y fue, una se perdió. Y por ella fue a buscarla hasta que la encontró y se gozó tanto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? El pastor de esa parábola es nuestro Señor Jesucristo. Él no descansa hasta traerla al redil. Su Padre se la dio. Es su oveja. Y Él nos llama eficazmente entonces, nos concede el arrepentimiento, nos da el don de la fe, prepara las buenas obras que haremos, nos disciplina y nos cuida hasta que lleguemos al cielo. Ninguna oveja se pierde, ninguna. Todas van al rebaño porque, al rebaño y al redil final, porque Cristo las lleva. Y el último, penúltimo punto también tiene que ver con esto. En penúltimo lugar, el Señor es el buen pastor porque cuida a sus ovejas. Cuida a sus ovejas. Nos dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí la vida que el Señor nos da una vez más es esa vida eterna. No vida temporal, pero vida eterna, nos salva para siempre, nos perdona para siempre. Y es por eso que no pereceremos jamás. Es decir, no moriremos la muerte segunda, no moriremos en el infierno eterno. Es por eso que nosotros creemos que la cristiandad no se puede perder. El cristiano no puede perder su salvación, por supuesto que no. Es algo segurísimo, porque nadie los puede arrebatar de su mano, ni el diablo, ni nadie. Y las ovejas de Cristo perseveran en sus manos porque son las manos de Cristo. Y por así decirlo, estamos doblemente seguros porque estamos en las manos de su Padre también. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero también pudiéramos decir que estamos triplemente seguros porque las manos de Cristo son las manos de Dios. Esta es la última razón. El Señor es el buen pastor porque Él es Dios. Vean el versículo 30, véanlo con sus ojos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondió los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Y Él es Dios. Él es Dios. Como el Padre y como el Espíritu Santo, Él es Dios. Entonces, Él tiene todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios, toda la compasión de Dios. Por eso es el mejor pastor del universo. Él es el buen pastor, el más excelente. Y con mucha razón, no hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano. Con razón, sus ovejas, a cada una de ellas las conoce por nombre y las lleva al rebaño final. Ninguna se perderá. Es en Cristo que la profecía de Ezequiel se cumple. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Él es Jehová, el buen pastor. Muy bien. Antes de listar las características de las ovejas del buen pastor, notemos algunas lecciones de lo que hemos visto. Si lo que hemos visto es verdad, y es verdad porque es lo que la Escritura dice, en primer lugar, si Cristo es el buen pastor, asegúrate que no sigues a los ladrones, no sigues a los salteadores, no sigues a los asalariados. Hay muchos falsos maestros en nuestros días. Hay muchos religiosos muy respetables por fuera, pero por dentro son lobos rapaces. Asegúrate que sigues al pastor de Dios, a Cristo, el Señor. Tú eres una oveja. Tú eres una oveja. ¿A quién sigues? Número 2. Reconoce la bondad de Cristo, la bondad del buen pastor. Él vino para dar vida. No para destruir, no para juzgar. Hay muchos, especialmente en el tiempo de la Reforma, en el siglo XV, que le tenían miedo. Bueno, la Reforma fue en el siglo XVI, pero el siglo XV, XIV, la Edad Medieval, le tenían miedo a Cristo porque pensaban, es un juez. Y tenemos que ir a través de otros mediadores porque Él es juez. Y es... Pero nos dice la Escritura que Él es un buen pastor y Él es bueno y que Él vino para darnos vida. Acércate a Él con toda confianza. Él vino para perdonarte. Él murió para darnos la esperanza de vida eterna. Es por eso que en 1 Pedro, haciendo referencia a este lenguaje, el apóstol dice en el capítulo 2 y el versículo 24, no lo tienen que buscar, 1 Pedro 2, 24, se los leo, hablando de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Vengamos a Él con toda confianza. Él vino para morir por nuestros pecados. Creamos en su bondad y misericordia. Número 3. Nunca olvides que Cristo, como buen pastor, conoce a cada una de sus ovejas. Él conoce nuestros nombres. Él conoce nuestros antecedentes. Él conoce nuestras angustias. Él sabe exactamente lo que tú necesitas en tu vida. A lo mejor tú crees que necesitas unas cosas o a lo mejor te urgen ciertas cosas según tú. Pero el Señor sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Él nos conoce y Él nos ama con amor eterno y nos cuidará hasta el final. Número 4. Espera, ora. Confía en el poder de nuestro buen pastor para atraer a tus parientes, a tus amigos, que son sus ovejas. El Señor poderosamente, eficazmente, traerá a sus ovejas a su tiempo. Versículo que me ha animado mucho en estos días es de Juan 10 y el versículo 16. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. A lo último, ¿quién salva a los perdidos? ¿Quién salva a las ovejas perdidas? Cristo. Él dice, yo debo traer y oirán mi voz. ¿Es seguro? oirán mi voz y Él les dará vida.
En quinto y último lugar, si lo que hemos visto es verdad, entonces escucha la voz de Cristo, el buen pastor. Obedécelo, hónralo como Él se lo merece. Y esto nos lleva a las características de sus ovejas. Este pasaje de Juan 10 nos habla del buen pastor y sus ovejas. Veamos ahora quiénes son esas ovejas de Cristo. No todos son ovejas de Cristo. Por ejemplo, lean el versículo 26. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas, les dijo a unos. Hay unos que no son ovejas de Cristo entonces. Bueno, ¿quiénes son esas verdaderas ovejas del buen pastor? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Antes de ver esas características, casi lo olvidaba, qué bueno que me acordé. Este pasaje nos habla del buen pastor, pero no nos habla de las buenas ovejas. Nos habla del buen pastor, pero no nos habla de ovejas buenas. ¿Por qué? Porque todas las ovejas nacen malas. Absolutamente todas. Todas son necias, todas son rebeldes. Es por eso que Isaías predica: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Por naturaleza, las ovejas son perdedizas. Y el punto es, si somos ovejas de Cristo, no es porque nacimos buenos. Si somos ovejas de Cristo, no es porque somos buenos. No. Ni por nuestra obediencia natural, ni por nuestra inteligencia. Por supuesto que no. Si somos ovejas del buen pastor, es porque Dios se las dio a Cristo. Es porque Él nos salvó. Es porque Él nos transformó. Si estamos en el redil, es porque Cristo nos ha traído a su redil y nos cuida hasta el final. Por eso. Muy bien, con eso en mente, ¿cuáles son las características de las ovejas de Cristo? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Bueno, estas características no están en orden cronológico. No pierdan, primero esto y luego... No están en orden cronológico. Las seguís según los versículos aquí del pasaje. Y todas suceden al mismo tiempo. Todas las ovejas de Cristo tienen estas características. En primer lugar, las ovejas de Cristo oyen su voz. Versículo 3. A este abre el portero, Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ahora, esto no quiere decir que Cristo habla y de alguna manera el sonido llega a nuestros oídos, a nuestras orejas y entra a nuestro cerebro y nosotros escuchamos eso. Es mucho más que escuchar. Aquí oír significa obedecer. Una de mis hermanas, si no me equivoco, fue Marcelita. Me corrige Daniela si fue ella. Cuando estaba chiquita y hablaba y quería decirle una cosa a otra persona, y la persona sí escuchaba, pero no la oía y le hacía caso a Marcelita o Daniela, no me acuerdo quién fue. La bebé, y en ese entonces eran bebés, por supuesto, decía: no oye, no oye, no oye. Y lo que quería decir... Marcelita, ¿no está aquí? Qué bueno. No oye, pero lo que nos quería decir no era que estaba sorda. Lo que nos quería decir: no me está haciendo caso. Yo le estoy diciendo esto y no me está haciendo caso. Y de eso se trata aquí. Se trata de que oyen y hacen caso. Se trata de que oyen la voz y responden. El pastor dice: para acá. Y las ovejas van para allá. El buen pastor manda: arrepiéntete, cree en mí. Y las ovejas se arrepienten y vienen a Él. Ahora, ¿cómo nos habla Cristo hoy? ¿Cómo te habla Cristo? Hay un himno que dice: puedo oír tu voz llamando.
Puedo oír su voz llamando. ¿Cómo es que escuchamos su voz? Por su palabra. Su palabra. El predicador habla. Es la voz de Cristo. Un amigo cristiano tuyo te recuerda una promesa. Es la voz de Cristo. Oh, estás en el calendario de la iglesia y ves ahí los versículos. Es la voz de Cristo. Es su palabra. Y está muy clara en la Biblia. Hay unos que le tienen miedo a la Biblia, ¿verdad? Como si fuera algo místico. Léela. Léela y verás qué clara es la voz de Cristo. Aquí nos encontramos sus mandamientos, sus advertencias, sus promesas, sus consolaciones. Entonces, esto quiere decir, si estás desobedeciendo la palabra, la Biblia, no estás oyendo a Cristo, entonces no eres una de sus ovejas. A lo mejor te bautizaste, a lo mejor vienes a la iglesia los domingos, pero tú escuchas y sabes y lees la palabra y no la obedeces, entonces no eres una de sus ovejas. Pero si escuchas su voz y quieres hacer su voluntad, entonces esto es señal que sí eres una oveja de Cristo. Y también, por supuesto, si escuchas algún predicador decir cosas que no están en la Biblia, profecías extrañas, y hay algo que te dice, no, esto no es de Cristo, entonces no le haces caso. Eso te marca como una oveja de Cristo. Porque las ovejas de Cristo, nos dice el pasaje aquí, no conocen la voz de los extraños, no lo siguen, nos dice el versículo 4. No lo escuchan, no conocen la voz de los extraños. Muy bien, entonces, ¿cómo sabes que eres una oveja tú de Cristo? Las ovejas de Cristo oyen su voz. En segundo lugar, las ovejas de Cristo le siguen. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Le siguen. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto quiere decir, por supuesto, que seguimos su ejemplo. Esto quiere decir que seguimos su guía, pero también lo seguimos en la providencia de Dios. Seguimos su voluntad, lo que Él ha marcado para nuestras vidas. Le seguimos. Él nos dice, toma tu cruz y sígueme. Y nosotros tomamos nuestra cruz y le seguimos. Precisamente el pasaje que leímos de 1 Pedro 2 comienza así en el versículo 21, hablando de los cristianos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. De eso se trata, de seguir a Cristo. Los primitivos, así como el hermano Alfonso Álvarez, ¿verdad? Y su servidor. No sé qué palabra usar aquí en vez de primitivos. Los fundadores, muy bien. Los fundadores, los antiguos. ¿Se acordarán de ese himno? Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. ¿Se acuerdan, hermano? Algo difícil de cantar el himno, pero muy bonitas las palabras. Y es mucha verdad en ese himno. Y ese es el cristiano lo último. Es una persona que sigue a Cristo. En la persecución, en lo difícil de la vida, sigue a Cristo. En penúltimo lugar, las ovejas de Cristo lo conocen. Versículo 14, Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, como ya mencionamos hace unos momentos, esto es más que conocer el nombre de Cristo. Es conocer cómo es Él personalmente, quién es Él, amarlo, honrarlo, apreciarlo, tener comunión con Él. Las ovejas que no son de Cristo, no les interesa Cristo. No les interesa aprender más de Él. No lo aman.
No quieren estar en la iglesia. Prefieren otras cosas, prefieren otras personas, pero Cristo no. Ahora, claro, ningún cristiano conoce a Cristo a la perfección. Por supuesto que no. Ningún cristiano conoce a Cristo, ama a Cristo como debe de amarlo. Pero el verdadero cristiano quiere conocer más a Cristo. El verdadero cristiano quiere amarlo más. En último lugar, las ovejas de Cristo creen en Él. Las ovejas de Cristo creen en Él. Versículo 26, Juan 10, 26. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Esto quiere decir, los que no creen no son ovejas de Cristo. Los que creen, esas son las ovejas de Cristo. Las ovejas creen que Él es el buen pastor, que es bueno en su persona, que es bueno en sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos. Creen que Cristo es el Hijo de Dios, Dios en carne, que murió por nuestros pecados. Y creen en Él, aunque a veces solo escuchamos su voz. Como dice el apóstol Pedro precisamente, a quien amáis sin haberle visto. Esos somos los cristianos hoy. Escuchamos su voz, le amamos sin haberle visto. Y creemos en Él, aunque no entendamos por qué nos lleva por esos caminos de sombra, de muerte. ¿Por qué nos lleva a veces por esos lugares tan difíciles, esas tribulaciones? Somos cristianos, somos sus ovejas. ¿Por qué me pasa esto? De todas maneras, creemos en Él. Él sabe por dónde me lleva. Esto es lo mejor para mí. Él es el buen pastor. Y creemos y le seguimos hasta el final. Esas son las características esenciales de los verdaderos cristianos. ¿Eres tú una oveja del buen pastor? Esta mañana, tú eres una oveja y sigues a alguien. A lo mejor no sabías esto. ¿Tú crees que todos éramos ovejas? Sigue, cree al buen pastor. Arrepiéntete, cree estas buenas noticias. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para perdonarnos, para salvarnos. A lo mejor por eso Él te guió aquí esta mañana. Estás aquí porque Él te guió, alguien te invitó. Tú estás escuchando en el internet, porque el buen pastor te dirigió a escuchar su palabra. Y puedes decir tú, puedo oír su voz llamando, seguiré donde Él me guíe. Vamos a despedirnos leyendo todos juntos el Salmo 23. Ojalá que usted lo pueda leer y con toda honestidad de corazón decirlo. Salmo 23, puestos de pie, vamos a leerlo en voz alta. Salmo 23, todos en voz alta vamos a repetirlo. Y al final del versículo 6 digamos en nombre de Cristo Jesús, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.